En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor resucitado, estén con todos vosotros. Queridos hermanos, es una gozada terminar viviendo para siempre con Cristo. Es una gozada porque ayer y hoy hemos tenido momentos que teníamos que pasar por ellos, porque no hay vida sin muerte, ni muerte sin cruz. Es el camino de Cristo. Para llegar a la vida hay que pasar ahí. Entonces, aunque ayer y hoy hayamos tenido esos momentos de Getsemaní, de flagelación de Cristo con Cristo, de traicionar a Cristo, de sufrir con Cristo, con la coronación de espinas, de cargar con la cruz, de hacer la vía dolorosa, que a quien decía qué difícil es ver al Señor, cierto. Cierto, pero por ahí ha pasado el Señor y ha pasado cargado con la cruz. Y una cosa es lo que vean nuestros ojos y otra cosa es lo que vivimos y vemos a través de la fe. Aquí hoy no vamos a ver nada. Vais a ver al mismo cura, los mismos curas de todos los días, unas lecturas, vais a ver lo mismo, pero no vais a ver lo mismo, ni vais a sentir lo mismo. Porque os decía, cuando entrabais cada uno al Santo Sepulcro, no noticia mía, sino noticia de la palabra de Dios. No está aquí, ha resucitado. Aleluya. Esa es la gran noticia, hermanos. Por eso, si os decía no sé qué día os metí un pecado mortal en el que no cabía la tristeza, ya no me acuerdo. No me acuerdo qué día era. Pues soy menos todavía. Cristo vence a la muerte, Cristo resucita, Cristo nos da nueva vida, el pecado queda destruido. Somos hijos de Dios resucitados. Por eso con esa plena confianza que tenemos en que Cristo ha vencido nuestra debilidad, interiormente nos presentamos un momento ante Él para que su resurrección nos purifique plenamente cualquier deficiencia que llevemos dentro de nosotros.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega a donde Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús quería y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo, el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no había comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor.
Queridos hermanos, ayer en la hora que estuvimos contemplando o acompañando a Jesús en Getsemaní, terminábamos con una palabra de esperanza. Cristo había dicho a los suyos: los sumos sacerdotes me perseguirán, me maltratarán. El Hijo del Hombre morirá, pero al tercer día resucitará. Y Jesús es un hombre de palabra. Y tanto al principio de la Eucaristía, como hemos empezado cantando, como el Salmo responsorial, no cabe duda que el día de la resurrección no es un día cualquiera. Este es el día. Es un día distinto. Es un día que sale de lo normal. Es un día que rompe estructuras. Es un día que rompe sepulcros. Es un día que rompe la muerte. Es un día que rompe el pecado. Es un día que Cristo triunfa. Los pasajes que hemos escuchado, realmente precioso el libro de los Hechos, cuando este Pedro que le veíamos anoche en Getsemaní, dormido, y le veíamos que al poco rato le negaba tres veces. Hoy, ya en el libro de los Hechos, después de haber recibido el Espíritu, fundamental, porque es que si os dais cuenta, Cristo no acaba de convencerles a los discípulos, a los suyos, ni aun después de la resurrección. ¿Qué le pasa a Tomás? Si no veo, no lo creo. ¿Qué pasa a los discípulos que van camino de Emaús sin saber el viajero o el acompañante que llevaban? Dicen, cuentan, que iba a resucitar al tercer día. Hombres de poca fe. Tiene que venir el Espíritu Santo, que es la Pascua tercera. Hemos vivido la Pascua de Navidad en Belén. Hemos tenido la dicha. Estamos viviendo la Pascua de Resurrección. Pero para que Pedro se ponga a predicar hace falta la Pascua del Espíritu. Si a mí me preguntáis cuál es la más importante, no sabría decirlo. Todo empezó, como dice Pedro en los Hechos, comenzó con la idea. Si Cristo no nace, no hay nada que hacer. De acuerdo. Pero si Cristo termina en el Calvario, donde hemos estado hace un momento, después de pasar toda su vida haciendo el bien, hubiera sido el mayor fracaso del mundo. Pero decía preciosamente Pedro al final de la carta de los Hechos de los Apóstoles: Dios lo resucitó al tercer día. Este hombre que había negado unos días antes, con la fuerza del Espíritu, como digo, no tiene ya miedo a proclamar que Dios ha cumplido, vosotros lo habéis matado. Pero Cristo no podía quedar en el sepulcro. Dios no podía permitir. Dios había enviado a su Hijo al mundo para salvar al mundo. Y al mundo no se salva con una muerte, con un fracaso, sino rompiendo cosas, rompiendo todas las ataduras que tenía el ser humano. Cristo tenía que resucitar, fundamental. Pero como digo, si no viene el Espíritu Santo, por eso es que yo no sabía deciros cuál es la paso más importante. Hasta que no viene el Espíritu Santo y no hay comienzo de iglesia, no hay predicación, no hay testimonio, no hay valentía, no hay testigos, no hay cambio de vida, como decía Pablo precisamente en esa segunda lectura a los Colosenses. Si hemos resucitado con Cristo, ya es hora que dejemos tanto mirar para abajo. Os decía el otro día, ayer ya me parece, en la Ascensión: varones de Galilea, ¿qué hacéis mirando al cielo? Y yo decía, ¿cuántas veces miramos mucho para la tierra y de vez en cuando tendremos que mirar para el cielo? Si Cristo ha resucitado, buscad las cosas de arriba. Y esto no lo dice Pablo solamente para los colosenses, lo dice hoy para esta comunidad de amigos, de Móstoles, de Pamplona, Vitoria, de Bilbao, de Madrid. Nos lo dice para nosotros. Si resucitamos con Cristo, no podemos continuar como antes. Aquí tiene que haber una transformación. El Señor no nos ha traído a Tierra Santa para decir, qué bien, para contar a la gente aquello es precioso. No me sirve. Aparte de que es precioso, es que vamos con un Cristo resucitado y nosotros hemos resucitado con Cristo. Y si hemos resucitado con Cristo, no podemos volver lo mismo que hemos venido. Tenemos que aspirar a las cosas de arriba. Tenemos que ser testigos de la resurrección. Porque hemos muerto con Cristo, nuestra vida está oculta con Cristo Dios. Y hemos muerto con Cristo para resucitar con Cristo. Hemos pasado hace un momento por el sepulcro. Y no os repito lo que os dije. Está en otro pasaje del Evangelio, en el Evangelio de Marcos. No está. Pero este pasaje del Evangelio que hemos leído, de Juan, a mí me llama la atención precisamente porque la persona que no era elegida así directamente, llamada directamente por el Señor, y que para más, entre comillas, inri, perdonadme, era mujer, pero Cristo liberó a la mujer. Gracias a Cristo, la mujer empezó a abrir este camino. Es curioso. Una mujer, y dicen que pecadora, es la que cree en su palabra. Al tercer día resucitaré. Y ella solita, de madrugada, al punto de la mañana, va con una fe profunda, creyendo que la palabra de su maestro, de su amado, se iba a cumplir. Todo estaba así. Pero hay algo realmente notorio. Aún dentro de ese medio amanecer oscuridad, ve que la piedra estaba corriendo. Su fe se veía cumplida. Y aunque en principio se lleva un poco de susto, porque es difícil entender, mejor dicho, imposible, que un hombre resucite, es tan anormal como que María sea virgen y madre e Isabel conciba a su edad. Es tan anormal que ella se lleva un susto y va corriendo. Va corriendo. Algo tenemos que hacer. No puedo quedarme en la indiferencia. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y ahí empiezan a reaccionar los hombres, los pacientes. La mujer impulsó a los discípulos. Y ahí van, si queréis, la cabeza, ese personaje tan entrañable para mí, que es Pedro, que nos ha ido acompañando durante muchos momentos de esta peregrinación, el hombre de las contradicciones, el hombre que tan pronto dice aquí se vive en la gloria, nos quedamos aquí, como le niega al Señor, como le defiende al Señor con una espada, un tío realmente como vosotros y como yo, contradictorio, donde Cristo va a construir su iglesia. Y ahí van precisamente él y el discípulo amado, Juan. Van los dos corriendo, no se quedan indiferentes ante la noticia. Algo había pasado y querían verlo con los propios ojos. Y dice el Evangelio de Juan que el más joven llega al sepulcro antes. Pero hay una frase que a mí siempre me ha impresionado y es la que quisiera terminar con esto. Entonces entró también el otro discípulo. Con mucho respeto, Juan deja a la cabeza de la iglesia, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, deja y va a ser cabeza de la iglesia, que vaya antes. Y cuando entra él, entra y dice, Dios y creyó. Yo siempre que leo esto digo, Señor, ¿qué vio? Si no vio nada para creer. ¿Qué habéis visto hoy en el sepulcro? ¿Habéis visto algo? Yo no he visto nada, pero creo que Cristo vive. Creo que Cristo ha resucitado. No es cuestión de ojos, es cuestión de sentido, es cuestión de sentimiento, es cuestión de que Dios no engaña, es cuestión de que Cristo cumple su palabra y Cristo hoy resucita. Nosotros vamos a salir de aquí sin ver nada del sepulcro. Más tiempo nunca está aumentado, como decía Paco, porque el lugar más desconcertante, si cabe la palabra, es la iglesia del Santo Sepulcro. Cada uno va por su parte, cada uno parece como que tenemos aquí distintos, pero todos estamos adorando al mismo Dios, todos estamos manifestando que Cristo vive. No lo hemos visto, pero yo sé que lo llevamos. Yo sé que nuestra fe ha quedado fortalecida. Yo sé que nuestra fe en Cristo resucitado realmente va a dejar una huella. Os decía que no hemos venido aquí por casualidad. Si hemos acompañado a Cristo, tenemos que vivir la plenitud de la alegría, del gozo, del triunfo de Cristo en cada uno de nosotros. No penséis en general que Cristo resucita y que fuera una cosa así etérea, sino Cristo ha resucitado por mí. Poned vuestro nombre, pensad un poco de que si el mundo hubiera sido perfecto y Pipilla si hubiera sido imperfecto, pecador, Cristo hubiera muerto y resucitado por mí. La resurrección es personal. El triunfo de Cristo tenemos que aceptarlo personalmente. Solamente así podemos creer y transmitirlo y llevarlo a los demás. Mientras sea una cosa de fe de la iglesia o de la palabra de Dios, a mí no va a cambiar mi vida. Ahora, si Cristo muere y vive y resucita por mí, para que yo tenga una vida nueva, es decir, Señor, me has pillado. Me has vencido. No cabe nada más que bendecirle y alabarle y darle gracias. Esa es la vida, esa es la resurrección, esa es la esperanza que nos prometía ayer. Y el que cree en mí, leímos no hace poco, o hace poco mejor dicho, no morirá para siempre. Gracias, Señor, porque tú has vencido a la muerte. Gracias, Señor, porque te has manifestado a este grupo durante todos estos días. Gracias, Señor, porque nos has ido llevando poco a poco para gozar, para sentirnos nuevos, resucitados, transformados, renovados. Gracias, Señor, porque tu muerte es causa de vida, sobre todo tu vida es nuestra vida y tu resurrección, nuestra resurrección. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie y presentamos al Padre, como todos los días, lo que llevemos en nuestro corazón. Yo, Padre, te presento el caminar último de José Manuel. Ese caminar en la oscuridad, aunque sabemos que va hacia la vida. Ese caminar que humanamente no tiene sentido, pero que tiene sentido porque hemos pasado por tu flagelación, por tu coronación, por tu maltrato, y sabemos que el sufrimiento tiene sentido y que la enfermedad tiene sentido y que la vida de José Manuel actual y futura tiene sentido. Te pedimos, Señor, que esa resurrección y esa vida nueva la experimente desde ya, que empiece a gozar de esa resurrección, que empiece a sentirse que el triunfo de Cristo está en esa habitación 402. Te lo pedimos, Señor. Padre bueno, te damos gracias porque tú has sacado al hombre de la muerte en tu Hijo Jesús y nos has abierto el camino de la vida y de la esperanza. Haz que como tu Hijo caminemos con un corazón nuevo, con un corazón sanado, con un corazón salvado, con un corazón resucitado. Te lo pedimos por tu Hijo, que ha vencido a la muerte y al pecado, y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor, esta Eucaristía para mí tiene un sentido muy entrañable. Porque por primera vez en esta patena y en este cáliz que mis hermanos me han regalado, tú te vas a hacer presente. Yo sé, Señor, que cada una de estas formas que se van a convertir en tu cuerpo y este vino que se ha hecho estrujando cada uno de los granos de uva llevan el nombre de mis hermanos. Por eso, Señor, al ofrecerte este pan y este vino, quiero que en la patena y en el cáliz se presenten, o los presento, Señor, a cada uno de mis hermanos. Y que si en cada momento de mi vida celebro la Eucaristía con este cáliz y este vino, perdón, este cáliz y esta patena, desde hoy, Señor, los quiero meter en la patena y en el cáliz. A Paco, a Jerónimo, a Antonio Casanova, a Paco y a Araceli, a José María y Gloria, a Lucía y a Ana Mari, a Visitación, Laura y José Antonio, a Leandro, a Pilar, a Pepe, a José y a Belén, a Pilar, María Jesús Bustamante, a Pedro y Carmen, a Emilio, Sol, Rocío, Cristina, Gabriel y Esther, a Encarni y Quintín, a Florentino y Rosa María, a María Jesús Logroño, a María Isabel y a Paco y Marian. Y lo mismo que vas a transformar este pan en tu cuerpo y este vino en tu sangre, que cada uno de ellos se sientan transformados, divinizados, resucitados. Cada forma no va a ir por casualidad. Vuestro nombre está ahí y la que os toque lleva vuestro nombre, porque os hemos metido en la patena. No lo vais a ver. Pero el Señor os va a dar el cuerpo resucitado de su Hijo, cada uno que tenía predestinado, y la sangre lo mismo. El trocito de uva que habéis metido el que vais a recibir. Qué difícil hacerlo, pero para Dios nada es imposible. Francisco, ¿quieres hacer de diácono y ayudar al otro Francisco? Mientras cantamos el número 2 de nuestro amigo Lázaro.
Si oye en la noche una voz de esperanza, surcan los cielos con resplandor, canta la iglesia su mejor alabanza. Cuando escucha que Cristo resucitó,
número 14. Hay que tirar el techo porque Cristo vive.